La visita. El hombre no precisa bastón porque anda bien acompañado en soledad, y de soledad bien acompañado. Lo que sí tiene es un paraguas. Yo miraba, ¿será un bastón o será un paraguas? No, pero no, es este, el paraguas que los cobija. Nos visita esta noche en Otra Historia Humberto de Marco, quien ya nos visitó y viene acompañado de soledad. Eso es maravilloso, estar acompañado de soledad, ¿no?
Es así.
Había un cuento, me decías, ya para empezar.
Sí, una anécdota que es cómica. Es que hace unos dos años y poco, unos muchachos de ciencia de la comunicación, o sea, tres muchachas en definitiva, Victoria, Sandra y Agustina, están preparando la tesis para ciencia de la comunicación de la Universidad de la República y están haciendo un trabajo sobre la ceguera, la discapacidad visual. Entonces, bueno, dan conmigo y van un día a mi casa y empezamos a charlar, bueno, cómo era, y me preguntaron cómo llevaba el hecho de la soledad. Y yo estaba, como hoy en día, con muchas actividades y le dije que no tenía tiempo para la soledad. Pero se ve que, como nunca hay que decir nunca, al poco tiempo me cayó de regalo esta soledad. Y bueno, y eso es para que una vez tenga cuidado con lo que dice, ¿no?
Te das cuenta que la soledad acompaña.
Exacto. Y mucho.
Humberto de Marco es como quien va aprendiendo y va adquiriendo cosas por el camino. Él adquirió la ceguera. ¿Fue un accidente?
Yo pierdo
la vista. Como nos explicaste, pero no me acuerdo. Seguro. Yo los aspectos de una sinopsis ahora.
La vista derecha a los 7 años la pierdo en un accidente, sufro un traumatismo ocular.
Una cancha de fútbol había sido,
o
una
sea, pedrada, yo estaba, ¿no?, mirando, exacto, un partido de fútbol y un vecino que se levanta molesto de dormir la siesta tira con una piedra un vidrio y pasa entre todos y me pega justamente a mí. Y bueno, a partir de eso estuve la vista única, pero nunca usé lentes, manejé por más casi 20 años, nunca tuve un accidente, impecable. Hasta que en el 2001, por esa época, voy al oftalmólogo porque estaba viendo que había algo raro que pasaba, y lo primero que me dice uno de los primeros oftalmólogos que me ve, dice: mira, no te preocupes mucho, pero yo, para mí esto es un tumorcito. Y bueno, y a partir de ahí empezó un periplo que se trató por todos los medios de salvar esa vista única, porque se entendía que era muy joven, y bueno, por todos los motivos, pero al final como que no hubo que justamente para evitar riesgos mayores que cortar por lo sano y hacer la nucleación de la vista izquierda. Bueno, y justo ahora el 28 de octubre va a ser 3 años como del inicio de esa nueva vida.
Concretamente, entonces, dadas las presentaciones del caso, vamos a agregar además que Humberto de Marco se ha dedicado fundamentalmente a la escultura como expresión. Una vez perdía la vista, antes no lo hacías.
Antes no. Nunca había incursionado en ninguna actividad. Lo único que a mí me gustaba mucho y siempre me gustó, siento, la parte visual de imágenes, y había realizado muchos collages. Pero después, nada que ver con esto.
¿Y cómo descubriste la escultura? ¿Cómo fue el momento del alumbramiento, digamos? Cuando descubriste, puedo hacer esto, quiero hacer esto.
Y fue medio de prepo, porque yo se me invita a participar en el taller de Susana Pérez Gomar, y bueno, en ese momento, digo, siempre hay tiempo para decir que no, o sea, que una cosa nueva más para descubrir, claro. Y en ese momento se me puso un bloque de arcilla en el frente y quisiera lo que hiciera, lo que apareciera en mi mente, lo que se me ocurriera, o sea, que no tuve ningún tipo de... Y bueno, y a partir de ahí fueron surgiendo cosas de transportar imágenes y... A tratar de hacer algo mismo tridimensional en arcilla, pasta de alfarero. Y como que ya me deslumbró del primer momento. Aparte, el poder liberar todo esto que hace unos días me decía una compañera que estamos trabajando en un comité de accesibilidad de UNIT, Y ella me decía, lo que tiene el problema de celosidosis es que seguro todo como que lo tenés que tener en el cerebro.
Sí.
Y es real eso, ¿no? Como que uno necesita una como una válvula, un escape de tipo una olla a presión. Y el tema de las esculturas permite liberar muchas cosas que uno tiene en la cabeza. E impresionante es el tema de cómo uno guarda imágenes, las retiene en el cerebro, y luego de 25 años después yo hago una obra, por ejemplo, basándome en una obra de Nantes, del escultor, que yo la veía en la Galería del Notariado hace 25 años atrás. Entonces como que uno se va dando cuenta también hasta qué punto uno muchas veces no tiene ni idea de lo que es el cerebro y cómo almacena imágenes.
Uh-huh. Ahora, ¿te importa el resultado final o va quedando registrado también en tu memoria? ¿Sabes por qué te digo? Porque hay un gran arquitecto que no era arquitecto, que era Le Corbusier, nacido en Suiza, el padre de la arquitectura moderna, que decía, por ejemplo, que la arquitectura empezaba en la cabecita del arquitecto, ¿no? Entonces, más allá de la concreción del hecho de la escultura, ¿no?
Exacto.
Digo, ¿a vos te queda la satisfacción en tu cabeza o precisas también del reconocimiento de la gente? Decir, mira, es brutal, querías hacer esto o esto es lo que hiciste. Como para ir caminando la forma, ¿no?
Sí. Yo tengo algo muy claro. La idea surge y quedo muy satisfecho porque yo en definitiva hago lo que quiero y la obra terminada es como yo quiero. Lo que sí es real que nunca la voy a ver. Quizás yo esté con una idea preconcebida de algo y si hoy volviera a ver, cambiará mucho. Como ocurre con las personas, los rostros, yo estoy conociendo infinidad de personas en las cuales yo tengo una imagen, tengo una foto de esa persona. Y estaría muy bueno poder ver por unos segundos, porque lo más probable es que en muchos aspectos no coincida. Y con la obra pasa un poco lo mismo. Yo como que me vuelco, pienso que todos los compañeros también en el taller, y como le puede pasar a cualquier artista en cualquier rama, cada obra es como un hijo que lo va mimando, queriendo, y cuando queda plasmado en algo terminado, es muy difícil uno ser objetivo. Entonces como que ahí bueno surge la opinión de las otras personas y bueno, como que está esa dualidad de guiarse entre lo que le dicen y lo que uno piensa que del cómo quedó la obra.
¿Y cuándo termina la obra?
Y en mi caso las obras suelen ser bastante rápidas porque, o sea, todo el proceso lo hago en mi cabeza, o sea, el tema de la idea. Cuando yo ya me pongo a hacer una obra, por lo general, muchas veces las hago quizás en un día. Pero puedo pasar todo un día sin comer, o sea, me apasiona tanto que puedo empezarla de mañana y bueno, terminarla de tarde o de noche sin que haya comido, sin que sienta necesidad de nada, porque como que estoy muy enfrascado en eso. En el caso del taller, a veces se da distinto por el tema de que, bueno, ahí tenemos 2 horas en el cual es fundamental no solo la parte de la creación artística, sino también un componente muy importante, o quizás el más importante, es el compartir con el grupo. Entonces ahí a veces uno se puede distraer un poco y no tiene ese trabajo, la misma intensidad en carga horaria. Pero como que yo salgo, por ejemplo, empiezo a hacer una obra y voy en el ómnibus y sigo pensando en la obra si no la terminé, y me puedo pasar de parada, terminar en cualquier lado porque pierdo la noción, porque estoy como que me abstrae esa obra y sigo pensando qué color, qué elemento agregarle, si puedo incluirle algún sonido, o sea, todos los distintos componentes que pueden hacer esa obra y para que quede, no sé, lo mejor posible.
¿Cuántas tenés hechas más o menos a esta altura?
Y yo llevo un registro de obras. Pienso que a esta altura debo llevar unas 35, uh-huh. entre 35 y 40.
¿Cómo haces para darte cuenta de qué color le vas a poner?
Nosotros en el taller se desarrolló una experiencia que fue muy, muy grata, que fue incorporarle a los colores acrílicos aromas. Entonces así lo que se hizo es, justamente las 4 personas que participamos en el taller,
¿no? uh-huh.
con discapacidad visual, por consenso empezamos a hacer una especie de experimento, o sea, con la colaboración también de una diseñadora industrial, Graciana, que nos dio una gran mano. Entonces, bueno, ¿a qué asociábamos, por ejemplo, el color rojo? A un elemento de la naturaleza, algo que fuera un
sangre,
un aroma muy identificable que no se pudiera que a su vez comparar con otro no se pudiera confundir. Entonces, en esos casos, allí lo que fue casi los dos elementos fue la manzana y la frutilla. Y al final ganó la frutilla. O sea, hubo mayoría mismo de que entendía, porque es un olor muy, muy fácil de identificar, que uno lo tiene asimilado desde un caramelo helado. Claro. Entonces, y así la paleta de colores se fue armando, por el cual el verde pasó, fue la menta, o la menta fue el verde.
Amarillo-limón.
Amarillo-limón, naranja-naranja. Después el negro café.
Eso.
Para hacer, podemos hacer un sponsorio del programa.
Está bien.
Y bueno, y así sucesivamente se definió esa paleta. Entonces, como que lo que se buscó es que automáticamente uno, sin que esté, por ejemplo, que podría estar identificado en braille, pero de esa forma uno huele el color y ya automáticamente lo asimila con la fragancia.
Qué fantástico. Qué bárbaro, ¿no? Realmente. Bueno, contanos de tu viaje. Es decir, ¿qué fuiste a hacer y cómo arrancó la cosa? ¿Cómo se desarrolló la cosa?
Bueno, el viaje, nosotros fuimos invitados con otra compañera, con Grisina, a participar en una bienal de arte textil en el que participaban invitados de prácticamente los 5 continentes. Y al que habían sido seleccionadas obras de todas partes también del mundo, más casi 100 personas. Y gracias a la generosidad, se podría decir, porque no es fácil que se dé este tipo de acontecimientos, es que gracias a Pilar Tobón, que es la representante de Woman Textilar, es una artista colombiana, se nos invita a participar en esta bienal, siendo las dos únicas personas con una discapacidad. O sea, ya como que eso era un elemento distintivo y que no es fácil de encontrar, porque muchas veces también sigue existiendo muchos tabú, muchos preconceptos. La gente no está acostumbrada a compartir con una persona, quizás momentos con una persona que pueda tener una discapacidad. Uh-huh. Se sigue barriendo mucho para abajo de la alfombra también. Entonces, incluso dentro del arte mismo, hay personas que evidentemente les choca mucho y no comparten de que una persona, por ejemplo, ciega, pueda realizar obras, esculturas o lo que fuera, como que no se lo...
¿Pero tú dialogaste con alguna persona que tuviera esa actitud, ese concepto?
No, porque uno por lo general no llega ni a dialogar. Claro. Te enterás por otras personas o por actitudes, pero no como que justamente es muy difícil que se dé ese encuentro.
Claro.
Como que
sentís el rechazo de la gente, sentís hay una energía que se siente, que se puede ver, que se puede palpar, de rechazo.
Yo por el otro lado sí, como que recibo mucha esa energía positiva con el que se acerca. Con la otra persona como directamente como que no siento nada. Puede ser indiferencia quizás, pero sí siento todo lo bueno cuando una persona se acerca, y en ese caso como que tiene un doble valor. Como sucede en la calle, yo mismo siempre digo que un ciego tiene que ser un relacionista público también en potencia, cada ciego, cada persona discapacitada, porque si a nosotros nos vienen a ayudar para cruzar una calle y le hablamos mal a una persona, le pegamos con el bastón, estamos tirando tierra encima para que esa persona no ayude más a otro en una condición similar. Y eso lamentablemente pasa también. Y en este caso, afortunadamente, o sea, la bienal fue espectacular, porque los casos son muy excepcionales, ¿no? Los que se dieron, por ejemplo, de que nos hayamos enterado de que no se acercaran o algo por el estilo, pero cuesta igualmente, como que es algo que no está incorporado en la gente. O sea, siempre no se tiene quizás muchas veces en cuenta el tema de la capacidad, sino de la discapacidad. Yo me parece que, claro, ustedes lo que hablaban al comienzo, antes de empezar la audición, y yo analizando este nuevo mundo, la gente no se da cuenta que todos somos discapaces y todos somos capaces. Yo soy totalmente, y no es de ahora por ser ciego, sino lo fui durante toda mi vida, totalmente discapacitado para matemática, física, química, música y cantidad de actividades en las cuales soy realmente un desastre. Yo tengo un amigo, Álvaro Pintos, que toca en la trampa y en el cuarteto, que es batero, y hace 20 años atrás yo me acuerdo que intenté tocar la batería y le quería que me enseñara. No llegué a coordinar nada. Era el pie con la mano. Fue algo tan desastroso que ya ahí me di cuenta enseguida que no iba a ser mi camino. Y eso Por otro lado, cada uno, sacando el tema de la discapacidad, tiene muchas capacidades que a veces no las potencia. Entonces, deja que la supremacía sea de mirar lo negativo, mirar la discapacidad, y no ver todo lo que tiene, bueno, las capacidades que cada uno tiene, que las tenemos todos.
El vaso medio lleno y no el medio vacío.
Exacto.
Yo te iba a pedir, antes de seguir con esto, te iba a pedir una gauchada, porque hoy, haciendo una especie de confesión con mi compañero de producción, yo decía que hay momentos en que tenés todo, te das cuenta que tenés de todo, viste, que estás perfecto, que estás haciendo lo que te gusta, que estás en terrible producción, y cómo puede en algún momento sobrevenir la depresión, que tenés ganas de largar todo el diablo, ¿no? ¿Qué haces en los casos, en esos casos, o no los tenés directamente, o no te los permitís?
No sé si es que no me los permito. Yo te digo sinceramente, o les digo, yo creo que nunca me he deprimido. Capaz que suena como falso, pero es real. Porque siempre, justamente, o sea, como hablábamos, tanto antes de perder la vista o después de perdida, siempre tuve tantos proyectos en mente y elaboré tantas ideas por las cuales luchar y pelear que no me doy tiempo, quizás. O sea, que en ese aspecto no hay duda que sí. O sea, uno a veces no es imposible estar con el mismo nivel y la misma energía todo el tiempo, pero lo que sí no me he deprimido en depresiones grandes, ¿no? Así de sentirse mal por mucho rato o días. O sea, como que siempre estoy generando y siempre buscándole lo bueno a las cosas. Entonces, como que eso quizás sea un poco de consolarse a uno mismo, mal de tontos, como dicen, ¿no? Consuelo de pocos, mal de tontos, o algo por el estilo. El tema es que yo, quizás lo que tú decías sea cierto, no me doy tiempo, pero siempre valoro eso, y hay tanto, tanto para uno, como dice mismo Serrat, ¿no? Cantando Machado, que soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. O sea, lo más increíble es la vida, aunque tengamos unos minutos más para vivirla, y ya eso se le puede sacar partido. Entonces me parece que yo entiendo a la gente que para hacer sus duelos cada uno es diferente y lo procesa de una forma que yo sé de casos, por ejemplo, que han permanecido años sin salir de su casa por un tema de perder, por ejemplo, la visión o en cualquier otro caso. Pero me parece que hay tantas cosas lindas y tanto para apostar y para darle para adelante que es perder el tiempo ponerse a llorar por lo perdido.
Humberto, te juro que no quiero hacer una pregunta de mal gusto con esto que te voy a decir, en absoluto, pero ¿qué viste en Costa Rica? ¿Qué asimilaste a través de los sentidos que gloriosamente te funcionan, verdad? Porque concentrémonos en, como tú decís, aún tengo la vida, en todo lo demás que es muchísimo que tenés. Bueno, ¿qué percibiste a través de eso, de esa experiencia en Costa Rica?
Bueno, yo antes, como cualquier persona que veía, siempre utilizaba la expresión: una imagen vale más que mil palabras.
Claro.
Hoy en día será por marketing, para uno promocionarse también. Yo puedo discutirle a cualquiera que yo, a través de las palabras, puedo lograr algo, le puedo transmitir algo que no lo transmite la imagen. Uh-huh. Y eso se vio reflejado, yo lo sentí desde que llegamos, en la piel. Fue un viaje más que el tema aparte de la Bienal, que fue una cosa impresionante, un viaje por los afectos, un viaje por el descubrimiento. Nosotros, por ejemplo, el hecho de ir por una carretera y esa sinuosidad que no estamos acostumbrados, y precipicios, y uno seguro lo siente pegado al asiento del ómnibus. No necesita verlo. Yo, por suerte, al no verlo, no tenía quizás como Soledad el miedo que nos fuéramos para abajo por el precipicio, que también es una ventaja. Porque
y ella tenía un susto negro, ¿no? Claro.
Y no me contaba todos los detalles tampoco. Entonces, Y así en cada lugar, aparte pasaron cosas que fueron increíbles, y dentro de lo que hablábamos un poquito fuera de micrófono también, la cultura. O sea, yo iba con un preconcepto de Costa Rica, aparte de todo lo que ya adoraba Costa Rica por, no sé, por esos amigos que tenía allá y que no veía por 12 años, no los había visto, y cuando los vi aquí en un congreso fue por 4 días. Pero se generó tal empatía y tal vínculo afectivo que para mí era como que, bueno, son como mis mejores amigos. Uh-huh. Y llegar a Costa Rica fue descubrir muchos, o sea, eliminar preconceptos. O sea, la gente amable, pero en una cortesía espontánea, no fingida, pareja. Todo el mundo que Nosotros cuando subimos al avión de vuelta después en Panamá y ya subió gente uruguaya, como que me daba vergüenza ajena sentirme uruguayo de escucharnos, ¿no? Porque veo que ellos tienen los mismos problemas que nosotros. Y como hablábamos hoy, nosotros somos mucho más bajón, somos mucho más de quejarnos por lo que nos falta. Por más que estemos espectaculares, es difícil que hoy en día que está muy bien, aunque tenga dinero, esté todo espectacular, o sea, no lo decimos. Siempre. Entonces, el ver que gente con las mismas discapacidades también que con nosotros y a todos los niveles, como que eso fue una cosa muy linda. Otra cosa espectacular fue el sentimiento también democrático. Ellos se jactan con mucho orgullo y con razón de ser una nación que nunca tuvo una dictadura. O sea, no tiene ejército. Afortunadamente no malgasta plata en este tipo de actividades. Y como que esas cosas, ellos son muy, se sienten muy orgullosos. Yo pensé también que iban a ser, por estar cerca de Estados Unidos, bastante defensores de lo que puede ser Estados Unidos. Sin embargo,
¿cómo puede ser Puerto Rico de repente?
Ellos son muy nacionalistas, claro. Y al contrario, como ahora están también con el tema del Tratado de Libre Comercio y oponiéndose fuertemente. Entonces, como que en ese aspecto pude palpar, la gente también es muy religiosa. Entonces, lleva también eso, nos decía mucha gente que nos vinculábamos. Bueno, el término pura vida mae, que eso es un término que es una expresión que ellos acuñaron como lo que sería el Uruguay natural en otro contexto, ¿no? Para el Uruguay, como una especie de eslogan que tienen ellos para preguntarse si está todo bien. Y el otro le responde de la misma forma y eso quiere decir que está todo ok, que está claro. Sensacional.
Esa fue la percepción de por qué Costa Rica está donde está, como decíamos, con esa evolución brutal sobre los países de América Latina, ¿no? Es la percepción, es porque no tiene un ejército y porque los gastos de armamento, digamos, en el ejército fueron volcados, como decía Soledad, también fuera de micrófonos, a la educación. Pero hay algo más, hay algún se han jugado en algún sistema donde nosotros hemos fallado. Ese es un macho paso, ¿no? Sí. Digamos, pero ¿hay algún otro punto?
Ellos tienen el tema, por ejemplo, que nosotros no lo tenemos. Yo cuando, como me doy palo a mí mismo y veo las cosas del Uruguay que nos faltan, también vine y después uno se empieza a elaborar ideas y a pensar y todo lo que tenemos, ¿no? El Uruguay es un país hermoso, con las diferencias, no somos iguales a lo que es el Caribe, evidentemente, nos faltan grados de temperatura, que pienso que eso es lo que nos lleva justamente a esa, también de ser diferentes en el carácter. Allí hay una temperatura, le dicen la ciudad de la, o sea, la primavera eterna. Entonces tiene un clima parejo, siempre con calor, por más que llueva. Entonces pienso que ese, lo ciclotímico que podemos hacer los uruguayos, puede obedecer también a ese calor. Y ellos en el turismo tienen esa ventaja de tener, nosotros fuimos ahora en el invierno de ellos, y había una temperatura mínima de 16 grados, y llegamos a 28 grados de temperatura. Entonces, tienen un componente a nivel de turismo, que nosotros lamentablemente por cuestiones de la naturaleza, no podemos tener todo el año una clientela quizás al estilo que sucede allí. Y más allá de que la inversión, o sea, es fundamental porque también ellos son muy pachorrientos, o sea, también como que la puntualidad, durante la Bienal era a las 9 alguna jornada.
Brillaba por su ausencia.
Brillaba por su ausencia. Y los tiempos.
Nunca mejor aplicado el término.
Pero era, nosotros, por ejemplo, ya te digo, hay distintas cosas que lo hacen un país diferente, pienso a nivel de la cultura. El afecto de la gente, yo es lo más rico que me traigo en todos los niveles. El haber efectuado los talleres dentro del transcurso de la Bienal, o sea, una de las actividades era que íbamos justamente a dictar talleres para niños, adultos con discapacidad visual y videntes. Y ese es el tesoro más grande, es de las cosas ya más lindas que me ha tocado vivir, porque eso no se ve con los ojos, ¿no? O sea, que se ve con el corazón. Y se palpa, tú lo ves, por ejemplo, fuimos a un balneario que se llama Manuel Antonio, que nos pasó cosas increíbles, porque para uno de los primeros días estábamos tomando sol allí, pasándola mal, y vino un muchacho que vendía piña colada. Y bueno, viene entonces, muy entrador, y ustedes, ¿dónde son españoles? Todo el mundo nos decía españoles. No, uruguayo. Ah, uruguayo, pero uruguayo viene muy poco, y se vive mucha gente, pero uruguayo de paseo poco, seguro, es caro, ¿no? O sea, para nosotros es caro ir. Entonces, mis uruguayos, el churrasco uruguayo, lo mejor del mundo, lo mejor que hay. Y se me puso a cantar uruguayo, donde fueron a parar, de Jaime Ross. Una producción con baile, canto, todo para darnos la piña colada. Y vos decidiste,
dame una piña colada, por favor.
Eso es marketing.
Eso es marketing. Y ya ves que es real que deben pasar muy pocos uruguayos por ahí. Sin embargo, a nivel de cultura mismo, en distintos casos, otra de las cosas así vinculadas al conocimiento de ellos, se le daba a una farmacia y va a pedir tal cosa, y como la vieron tan linda, ya se diferenció de las muchachas allá, que son muy lindas y todo, pero otros rasgos, ¿no? La vieron distinta. Entonces el farmacéutico dice, ¿tú de dónde sos? Dice, ah, cuando le dijo uruguaya, ah, uruguaya, sí, son muy lindas mujeres uruguayas. Y sabía del Teatro Solís, sabía de cosas, cuestiones políticas del Uruguay, o sea, estaba muy informado. Y después, en otro aspecto, otra persona también, ellos son muy fanáticos con el del fútbol. Entonces, fuimos a la casa de una amiga, Olga, que ojalá nos pueda estar escuchando, que fue impresionante los momentos que pasamos con ella y la familia y cómo nos recibió. Y un amigo de ella, Edgar, empezamos a hablar y salió el tema fútbol. Y sabía por la transmisión del padre, de Maracaná, de Francesco, fanático del fútbol uruguayo, y no lo podías creer. O sea, estabas ahí a miles de kilómetros, ¿y qué te vas a imaginar? Que... Claro. No, la verdad que fue algo espectacular.
Quien me visita esta noche es Humberto De Marco. Tú estabas representando a Uruguay en la Bienal en Costa Rica, es así. La Bienal de Arte de Personas Discapacitadas.
O sea, la Bienal era de personas supuestamente, entre comillas, normales. O sea, no tenían...
Los únicos discapacitados...
Dos personas discapacitadas eran mi compañera Cristina y yo.
De Uruguay.
De Uruguay.
O sea, Uruguay que no mandaba...
Exacto, ahí los representamos. Fuimos los únicos a nivel mundial de participar en esa Bienal.
Pues es que justamente te iba a hacer una pregunta con referencia a la manufactura, a la gestión, al hecho en sí mismo artístico. En el caso de Humberto es la escultura. Y nos causaba curiosidad saber cómo distinguían los colores. Ya nos dijo que lo hacen a través de aromas, que es una idea brillante, donde el limón es el limón, la naranja es la naranja, la frutilla es el rojo, el negro es el café. ¿Nunca probaste de hacer una obra compartida con alguien que tuviese, por ejemplo, los sentidos que a vos te faltan, o vos tenés los sentidos que te faltan en la otra persona?
No, en esta Bienal, justamente una cosa que omití decir, era algo interesante, es que el título de la Bienal, o sea, el tema, era hombre más mujer igual creación. Entonces, en este caso, era una obra hecha, tenía que ser hecha por un hombre y por una mujer. Pero en este caso fuimos dos personas con discapacidad. Eso, hasta el momento, no como que es algo que no lo he realizado. Es una muy buena idea. Y como que me dejaste en blanco, porque no, son esas cosas que pueden parecer quizás obvias o algo, pero no
porque se asemejaría a lo que es la autoría en determinados en la música, o aquellas experiencias de pintura y música al mismo tiempo, de escultura, pintura, ¿no? Claro. Experiencia compartida. ¿Cómo te fue con tus obras?
Y así mismo se trasladaron a Costa Rica, fueron cuatro obras de las cuatro personas integrantes del taller que tenemos discapacidad visual, de Carmen, de Silvia, de Cristina y una mía que es la que figura en justamente el parque infantil, y de otra compañera, María, una compañera que es vidente. Esas obras se expusieron en un vagón de trenes en el Museo de Formas, Espacios y Sonidos, para estar en exposición permanente, que fue en el lugar donde hicimos los talleres.
Claro.
Después, nosotros hicimos una obra que estuvo en la Bienal y que fue muy buena la receptividad, porque cantidad de gente, incluso artistas, que estaban muy vinculados y que no sabían quién la había hecho, nos confesaban que era la que más le había gustado. Entonces ya como que es un decir. Nosotros, la verdad que el hecho de poder estar por debajo que fuera, pero estar a la par, si se podría decir, de gente que participaba, que son gente que trabaja el arte textil de todas partes del mundo y no hay dudas que con una capacidad brillante, y que las obras que participaban allí presentes eran a su vez obras seleccionadas por un jurado, entonces como que eso realzaba más y bueno, alimentaba un poco el orgullo y el ego de que gustó a todo el mundo. La obra, se la voy a tratar de describir para que ustedes saben si se pueden hacer una composición, no es muy difícil.
No es la que está en el mail, la foto.
No es la que está en el mail. Es la obra es un martillo y una cuchara de albañil entrelazados, o sea, un elemento colocado sobre el otro y eso vinculado con lanas, sobre un fondo una tela negra, y en esa tela negra con un collar que me salió carísimo, ese collar ya me lo habían prevenido, porque era un collar que era de Soledad de Amatites, y a mí me dijeron, este collar lo deshicimos, lo usamos para esa obra, pero te lo van a cobrar caro. Y bueno, ya hoy lo estoy pagando. Pero con esas amatites se puso en braille el poder de la palabra. Entonces el título de la obra justamente era El poder de la palabra, para contraponer justamente, como el tema era hombre más mujer igual creación, la cuchara de albañil era femenino, o sea, el martillo masculino, ambos eran elementos que sirven para la construcción. El braille y las amatites, donde estaba eso escrito en braille, también era otra creación, la palabra femenino y el poder masculino. O sea, se daba, ese fue el juego, que por lo menos la lectura que yo traté de dar en mi parte. O sea, Grisina quizás pueda tener otra lectura, pero esa fue la obra.
Humberto, y ahora entonces, ¿de aquí en más cuáles son los pasos a seguir?
Y de aquí, bueno, como siempre, con muchas actividades. Por ejemplo, a nivel de lo que son las esculturas, vine con otra cabeza, o sea, no solo en las esculturas, ¿no? A todo nivel, o sea, el viajar, para nosotros era la primera vez que tomábamos un avión y salíamos del Uruguay a un lugar no limítrofe, y ya quedamos con todas las ganas de seguir viajando, porque uno ve lo que, el conocer otras personas, otras realidades, y como que eso te abre la cabeza, y a nivel del arte, lo mismo, yo vine con esos colores incorporados, con esa forma de ser del costarricense, con la alegría, con el tratar de salir un poco de nuestro estereotipo más gris, o sea, de aportar más color, y ya empecé a hacer algunas obras que espero que se puedan plasmar en una muestra en algún momento, justamente todo lo que generó Costa Rica para mí.
Ni que hablar que cuando hagas esa muestra nos avisas y sí. Vamos a pasar el chivo correspondiente, ¿verdad? Porque creo que va a haber mucha gente interesada en ir a ver tu obra, así.
Sí, sí, la verdad que ya, por ejemplo, Susana, la directora del taller, me decía, bueno, que eso evidentemente se ha dado en muchos artistas, ¿no? Y les puede pasar quizás también a ustedes en la música, de quizás ir a un lugar que uno no tenía idea y hay determinadas canciones, músicas o algo que a uno le lleguen de tal forma, y en este caso como que bueno, tanto las formas, el color, como que es el desafío también de poder tratar de plasmar y después podérselo mostrar a ellos a ver si coincide, ¿no?, mi percepción con lo que realmente es Costa Rica.
Muchas gracias por la visita, Humberto de Marco.
Muchas gracias a usted.
Nuevamente gracias por estar con nosotros.
Gracias.